Bueno, buenos días tengan todos. Espero que todos se encuentren muy bien esta mañana. Bienvenidos a esta sesión. Y esta mañana estamos muy emocionados de recibir a los pastores Ricardo e Ingrid González de la Iglesia Wesleyana Casa sobre la Roca en Columbus, Ohio. Mientras ellos vienen, van subiendo a la plataforma, vamos a orar juntos. ¿Okay? Si ya pueden cerrar sus ojos. Dios, te damos la oportunidad, Señor, de poder estar juntos esta mañana, Señor. Agradecido, Señor, por otro día que nos das. Toca nuestros corazones, Señor, a través de la plática, Señor, del material que han preparado, Señor, los pastores para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a los pastores.
Buenos días, queridos hermanos. Es un grande privilegio poder estar aquí con ustedes. A muchos los conozco personalmente, a otros les he dado clase y bueno, otros son amigos personales y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes de alguna manera nuestro corazón y nuestra vivencia en el ministerio. Así que no sé si usted se va a incomodar con lo que yo voy a decir, puede ser que muchas de las cosas que digamos les incomoden un poco, pero quisiera que se acercaran un poco hacia adelante para que pudiéramos conversar. Nosotros no pretendemos hacer un monólogo ni una exposición de ninguna manera, sino tener un poco una conversación, y es más fácil cuando están más cerquita. También que el salón está un poquito frío, así que puede ser que nos calentemos más con estando cerquita, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano que nos presentó, nosotros somos de la Iglesia Casa sobre la Roca, que está en Columbus, Ohio. Tenemos la gracia del Señor de haber plantado esa iglesia allá y estamos trabajando en esta iglesia oficialmente por año y medio. Así que estamos muy agradecidos también con Dios por eso. ¿Hay alguien aquí de Ohio? No, ok, hermano Sandino. Y por ahí otra parejita que yo conozco de vecinos nuestros. ¿Hay alguien aquí de California? ¡Ajá! De California, muy bien. Y por supuesto, muchos son de Indiana. Sabía yo eso, sabía que son de Indiana. Así que nuestro tema en esta mañana, como está expuesto aquí en esta pantalla, es construyendo una cultura de discipulado. Pero claramente, antes de construir una cultura, necesitamos poder pensar en discípulos que hagan parte de esa cultura. ¿Amén? Y seguro ustedes son pastores o líderes en sus iglesias, y todos juntos, creo yo, sin temor a equivocarme, que tenemos un gran sueño. No que nos hayamos levantado con sueño, porque también eso aplica para todos, sino que tenemos un gran sueño o un gran desafío, y es que nosotros podamos tener discípulos. ¿Cuántos realmente tienen ese sueño? Que usted pueda tener discípulos. Bueno, tres, amén, por los tres que... ok, amén. Que podamos tener discípulos. Creo que la iglesia no es sino un conjunto, una comunidad de discípulos, o por lo menos eso debería ser, amén. Así que... quiero contarles que desde que yo era muy pequeña, mi esposo conoció al Señor ya un poquito más grande. Yo estuve en la iglesia desde los 2 o 3 años, en 2 diferentes denominaciones y luego pues la iglesia wesleyana. Y desde que era muy pequeña, vi con estos ojos muchos líderes, muchos pastores. He crecido... Y bueno, no les voy a decir cuántos años tengo porque eso no se vale. Pero he crecido viendo, sintiendo y exponiéndome a cantidad de cosas buenas y malas. ¿Okay? He visto pastores amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. He visto a siervos rendirse delante de Dios, dando su vida al ministerio, dando todo su servicio a las personas, a la comunidad. Pero también, infortunadamente, he visto, y no sé si usted conmigo tal vez pueda identificarse, he visto en particular en la iglesia hispana pastores que han manejado sus iglesias bajo el control y el miedo. ¿Alguno se siente identificado? Pastores que han malgastado la economía, los fondos. A líderes que se han impuesto para herir a sus ovejas. He visto con tristeza como muchas personas, bueno, yo conozco Columbus, usted puede juzgar a su ciudad, muchas personas no quieren asistir a una iglesia, aún por el mal testimonio de los líderes y de los pastores. No por la gente necesariamente, sino por los líderes y los pastores. ¿Se identifica? Y eso es triste. Hay gente que prefiere no trabajar con cristianos, porque tienen y han dado mal testimonio, lo cual es muy triste. Hay gente que dice, por favor, cristiano, no me hable de la iglesia. No quiero saber nada de la iglesia. No sé si eso pasa en su ciudad, por lo menos en Columbus, eso es lo que pasa. Así que, como hemos visto, luego mi esposo que se convierte más y él les dirá, pero hemos visto cosas buenas, pero infortunadamente hemos visto cosas tristes y malas, ¿verdad?
Amén. Y en medio de todo ese tiempo que nosotros hemos servido al Señor, porque lo hemos hecho con todo nuestro corazón, hemos visto tantas cosas, y llegó un momento en que Dios nos dio la oportunidad de comenzar una iglesia, una plantación nueva. Y nosotros que comenzamos siendo amigos y después nos casamos, que hablamos mucho, que vimos muchas cosas, nos preguntamos, ¿cómo va a ser nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a dirigir esa iglesia? ¿Será que la gente va a asistir? ¿Será que la gente va a sentirse mal como tal vez nos sentimos tantas veces? ¿Será que ese liderazgo va a funcionar? ¿Será que habrá discípulos? ¿Saben una cosa? Algo que pasa en la humanidad, nos pasa a todos y nos pasa personalmente cuando se refiere al ámbito personal, es que si nosotros observamos en una casa un hombre borracho que maltrata a su esposa y sus hijos ven eso, y tal vez sus hijos dicen, yo no quiero que eso pase conmigo, pero cuando el hijo crece y se casa, repite lo mismo. Es algo que viene tan adentro de cada ser humano. Ahora, nosotros íbamos a comenzar esa iglesia y vimos tantas cosas y llegaron temores a nuestras vidas. Y dijimos, no queremos repetir lo mismo. Vimos tantos problemas, tanta falta de consagración, falta de amor a Dios, falta de amor hacia las personas que se congregaban, que nosotros nos preocupamos y dijimos, no queremos repetir lo que vimos nosotros y vivimos nosotros. Y teníamos preocupación porque lo sentíamos, porque era parte de nuestra vida, aunque a veces peleábamos en contra de eso. Entonces no queríamos repetir esa herencia, no queremos repetir todo eso para hacer daño otra vez, porque nosotros sentimos que nos hicieron mucho daño.
Por eso empezamos a pensar, a soñar, sobre todo soñar, con que pasaran por lo menos tres cosas. Y orábamos por esto y pedíamos dirección a Dios por esto y pensábamos, la primera, que no fuéramos religiosos. ¿Hay alguien religioso aquí? No, solamente en Ohio eso pasa. Que no fuéramos religiosos, es decir, que no viniéramos por los siglos de los siglos, amén, a sentarnos a la iglesia sin producir fruto, sin cambiar, sin hacer algo proactivo por Cristo. No queríamos eso. Número dos, queríamos que las personas se sintieran pastoreadas. ¿Usted tiene un pastor? Pastor, le pregunto, ¿usted tiene un pastor? Nosotros queríamos que la gente que Dios nos diera la gracia de tener a nuestro alrededor pudieran decir, yo tengo un pastor que me cuida, porque eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, cuidar la grey. Y no queríamos sentir o repetir el modelo que decías, pensando que nuestra gente no tuviera pastor, como nosotros no tuvimos pastor. Así que queríamos que la gente tuviera pastor. Y número tres, queríamos con todo el corazón y queremos y seguiremos queriendo que haya cambio. Queríamos que la gente se convirtiera. ¿Cuántos quieren que la gente se convierta? que den cambios, que le den la espalda al pecado, que empiecen a caminar hacia Cristo, que vean que en su familia los conozcan como cristianos, porque hay una realidad, hermanos, ustedes me van a decir, hay muchos que se llaman cristianos, pero hay pocos que se comportan como cristianos. Entonces nuestro desafío es que la gente pudiera ser creyente. Cuando vemos y tenemos estos tres desafíos, estamos diciendo, wow, ¿a quién vamos a predicar? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Qué hay en esta comunidad? Y uno de los primeros y más grandes desafíos, además de todas nuestras preguntas, es una ley que hay. No sé si usted conocía la ley 80-20 o 20-80. ¿Qué ocurre con esta ley? Que es la ley del estadio. 80%, y esto no me lo inventé yo, tengo que darle crédito a quienes lo hicieron, esto es una estadística real de la iglesia. El 80% de las personas que asisten a una iglesia están literalmente así, sentadas. ¿Les suena a su familia? Sentadas. Mientras el 20% están preocupadas, planeando reuniones, programas, conciertos, cursos, para el 80%. Pero para que este 80% se sienta bien y no se vaya y esté contento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es la ley del estadio. Mientras unos cuantos juegan el partido, los otros están observando, están de espectadores. ¿Eso tiene sentido? Y nosotros encontramos que en las iglesias de nuestro entorno, y no sé si aplique esta ley, me imagino que sí, en sus entornos, 80% de las personas sentadas sin producir fruto, sin ser discípulos. ¿Cómo entonces construir una cultura de discipulado para el 80%? Cuando el 20% y eso se está matando la cabeza sin aún entender cuál es la misión de la iglesia. Porque puede ser que este 20% esté muy ocupado en todas las actividades que crecen y crecen y se generan semanalmente, mensualmente en la iglesia, muy ocupados sin realmente ser conscientes y claros de la misión de la iglesia. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿en su iglesia esta estadística se cumple? Porque aquí se genera el primer desafío. ¿Qué vamos a hacer con el 80%? Ese es el primer desafío de la mañana. ¿Qué vamos a hacer con el 80%? ¿Y cómo vamos a hacer para que este 20% se convierta, se multiplique y trascienda al 80% para que ya no sean 80-20, sino sea 100%? Ese es nuestro desafío como iglesia y como iglesia wesleyana.
Y hay algo que realmente nosotros tuvimos que pensar y analizar a través de nuestras vidas como creyentes. Y no sé si ustedes han tomado cursos de discipulado. ¿Lo han tomado? ¿Muchos están tomando ahora? No sé si han tomado alguna vez cursos de evangelismo. Yo me acuerdo desde que comenzamos y... Porque la verdad es que ustedes, cuando hablamos de una iglesia del 20% que trabaja y que se esfuerza y una del 80% que está sentada, nosotros podemos entender que los que están aquí, antes de ser pastores, y la mayoría son pastores o todos, antes de ser pastores, eran del 20%. Y por eso están aquí, ¿cierto? Entonces, nosotros también éramos de ese 20%. Entonces, hicimos toda clase de cursos de discipulado, hicimos las cuatro leyes espirituales para evangelizar, no sé si se acuerdan, y yo hasta hice un curso de evangelismo explosivo, siempre con el deseo de poder hacer la obra de Dios, ¿cierto? A través de los años. Pero tuvimos que entender una cosa nosotros, que eso realmente no es del discipulado bíblico. Y eso fue un poco difícil de entender, pero es la verdad. Nosotros sabemos, porque estamos preguntándonos qué pasa con el 80%, pero para hablar del 80% tenemos que hablar de ese 20%. En la iglesia hay un 20% de personas que han tomado toda clase de cursos de discipulado, pero sus vidas no han cambiado todavía. Tienen mucha Biblia en su cabeza, muchos conceptos y hasta enseñan el discipulado, pero ellos no han sido discipulados y no saben cuál es el real concepto de discipulado bíblico. Entonces, si estas personas que están tomando discipulados, que son el 20%, no han cambiado de verdad, no se parecen a Cristo, en sus casas de pronto no dan buen testimonio, no los conocen como verdaderos creyentes ni en donde trabajan, ¿qué podemos pensar del 80%? Es un problema serio que vive la iglesia. Es un problema muy serio. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender en esta mañana, ¿qué es realmente el discipulado?
Entonces vamos a concretar nuestros problemas. Y concretando estos problemas, yo le voy a pedir que usted abra su corazón, su mente a la reflexión. Porque vamos a hablar de problemas, vamos a reflexionar sobre los problemas, pero esta es una conversación y una reflexión que usted tiene que hacer en su iglesia con su gente, ¿verdad? Uno de los problemas, y para concretarlos, es los programas de discipulado y las reuniones para discipulado no van a tener un fin exitoso si realmente no tienen una estrategia clara de crecimiento y una asistencia en el progreso del discipulado. Eso es una realidad. Clases por sí, perdónenme que les diga con todo mi corazón, pero no van a funcionar. No han funcionado. Tienen que tener una estrategia específica y tal vez usted pueda crear una grande y mejor que después pueda compartirnos. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Los llamados cristianos no están teniendo la influencia necesaria en sus contextos. Como dijimos, en muchas casas, y nosotros hemos visto esto, en muchas casas los esposos, los hijos, no reconocen a sus familiares como creyentes. Ellos no han podido influenciar sus casas para que sus familiares conozcan de Cristo. Y no sé, voy a hablar por Columbus, pero usted seguro va a tener datos más concretos. En Ohio hay más de 60 iglesias cristianas, ¿ok? Hispanas, estoy hablando de iglesias hispanas porque iglesias norteamericanas pueden haber no sé cuántas, hispanas, ¿ok? 60. Pero en los últimos años, los porcentajes de delincuencia hispana, los porcentajes de narcotráfico de personas hispanas, los porcentajes de violencia doméstica de personas hispanas se han multiplicado al 100%. Y puedo seguir hablando de las estadísticas todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de iglesias, hay una cantidad de cristianos, pero la ciudad no ha recibido la luz de esas iglesias. Algo está mal, ¿no? ¿Pasa en su ciudad? No sé. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos cristianos hay en sus comunidades? ¿Cuántas personas hay cristianas por casa, pero no han tenido la capacidad de influenciar a sus esposos e hijos? Es chistoso porque conocemos a una mujer en particular, ya conocemos varias, que su esposo no sabía que ella era seguidora de Cristo. Y ella fue a la iglesia por 15 años. Domingo tras domingo, el esposo pensaba que era cualquier iglesia. O sea, ella va a la iglesia. Pero no la conocían como seguidora de Cristo. Cuando ella entiende y se convierte, nosotros le dijimos, te convertiste. Porque ella, sus ojos fueron abiertos, iluminados, y ella dijo, yo he perdido 15 años de mi vida. Cuando ella entendió esto, empezó a seguir a Cristo, su esposo empezó a ir con ella a la iglesia. Y sus hijos empezaron a decir, mamá, tú has cambiado. Porque es que, perdónenme que les diga esto con todo mi corazón, pero que el que es salvo, el que realmente es salvo, como usted y como yo, sabe lo que es salvación, va a influenciar en salvación. El que no conoce la salvación, no va a influenciar a nadie para que sea salvo. ¿Están conmigo? ¿Es así o no? Usted puede refutarme. Pero es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un discípulo realmente, va a tener la luz de Cristo para influenciar su comunidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Una revolución con sus discípulos. No hizo una manifestación abierta y una guerra pública. No. Cada discípulo cambiaba su entorno. Cada discípulo cambiaba su entorno. Y Jesús hizo una red milagrosamente increíble que cambió la tierra. Nosotros somos el resultado de eso. Amén. Así que, el siguiente problema es que el 80% o el 90% o el 100%, voy a hablar del 100%, no sabe qué es la misión de la iglesia. Yo quiero que usted el domingo, cuando regrese a sus congregaciones, se pare en la puerta y le diga: hermano, Dios le bendiga, cómo está de bonito hoy, cómo está de bella hoy, que la gracia de Cristo esté sobre usted, y le diga: hermano, ¿usted me puede decir cuál es la misión de esta iglesia? ¿Quién puede hacer esa tarea conmigo? A ver qué encontramos. Cuando nosotros hicimos la tarea, nos encontramos que la gente decía: misión, misión. Oh, sí, sí, misión. Ajá, pastor, ¿misión o visión? No como para voltearnos la... ¿No? Pregúntese. No saben para qué somos iglesia. ¿Usted es iglesia? Yo soy iglesia. No saben para qué somos iglesia. Y el último problema, que no hemos reproducido la vida de Jesús. Yo estoy hablando de problemas para que reflexionemos. ¿Hemos reproducido tristemente la vida de líderes o la vida de modelos de liderazgo? Pero no estamos reproduciendo la vida de Jesús. Por lo menos no como quisiéramos. ¿Están de acuerdo? Ok.
Imagínense ustedes que ustedes compran algún electrodoméstico y no funciona, o funciona mal, y que después del tiempo sus hijos compran un electrodoméstico igual y tampoco funciona bien. Y pasan los años y pasan los años, y a través de muchos años toda la familia, toda la generación compra cosas y no funcionan bien, teniendo el manual. Eso tal vez ha pasado con la iglesia. Aquí está el manual y tal vez no lo hemos usado bien. En esa reflexión que tuvimos nosotros para plantar la iglesia, tuvimos que pensar, bueno, se han hecho modelos que han fallado, hemos estado en iglesias, hemos conocido, hemos vivido, hemos... compartido situaciones, hemos sufrido y hemos tenido marcas a través de los años, pero hay marcas de por ser creyentes, ¿verdad? Pero vimos unas marcas que como que no eran normales y empezamos a ver que teníamos que mirar el manual, porque empezamos a entender que el discipulado tenía que ver con todo. Y dijimos, bueno, el manual nos muestra un ejemplo, y es la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Es el ejemplo que pudimos ver de la iglesia que discipulaba. Entonces, cuando comenzamos a mirar el libro de los Hechos, entendimos primero que todo que estos discípulos, que estas personas, fueron influenciadas por alguien años atrás. ¿Saben por quién? Por Jesús. Tiempo atrás, Jesús empezó a llamar discípulos, vengan acá, y llamó a personas demasiado imperfectas como nosotros, de pronto menos imperfectas como yo, imperfectas como cada uno de nosotros, imperfectas como las personas que van a nuestras iglesias, personas con caracteres bien difíciles, problemas de orgullo, problemas de violencia. ¿Se imaginan al celote, al guerrillero? ¿Se imaginan al cobrador de impuestos, a Mateo? ¿A los pescadores? Personas común y corriente que aceptaron, obedecieron el llamado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Les dio clases de discipulado cada miércoles? No, ¿cierto que no? Convivió con ellos. Estuvo cerca de ellos. Trabajó con ellos. Los sanó, los enseñó, los exhortó, los conoció. Él pasó el tiempo con ellos. ¿Y qué ocurrió con ellos? Que tuvieron cambios profundos en sus vidas. Porque si nosotros vemos después a un Pedro, cómo fue capaz de entregar su vida por el Señor y fue usado por el Señor, era un Pedro diferente al del comienzo. Y así con los demás apóstoles, el Señor los influenció de tal manera, Jesús los influenció, que pudimos entender nosotros que el discipulado era diferente a lo que habíamos visto durante toda nuestra vida.
Ellos entendieron ¿qué era seguir a Cristo? Y esa es una pregunta que me da vueltas en la cabeza a mí todos los días y que a veces no me deja dormir. ¿Nuestra gente está entendiendo qué es seguir a Cristo? Ojo, voy a hacer la diferencia. No ir a la iglesia. Seguir a Cristo. Y valga la pregunta en esta mañana, ¿usted es seguidor de Cristo? ¿Al punto de dar su vida por Cristo? ¿De rendir sus derechos a Cristo? ¿De dejar su pasado en Cristo y tomar un futuro nuevo en Cristo? ¿De hacer una vuelta completa a su vida? Eso me retumba la cabeza todavía. Me da vueltas y no me deja dormir. Porque veo todavía que personas están yendo a la iglesia. Si ustedes observan ahí, el punto central es Cristo. Y todos tienen unos tonos bastante oscuritos, como todos nosotros. Pero la influencia de Cristo fue tan impresionante que ellos no solamente lo siguieron, sino que entendieron por qué lo seguían y para qué lo seguían. Entonces sus vidas empezaron a ser iluminadas para iluminar. Nunca tan blancas como Cristo, eso será tal vez un día, pero iluminadas para iluminar, porque ellos entendieron la misión de Cristo y la hicieron suya. Y ahí vamos definiendo un poquito el discipulado, ¿no? Ahora bien, el precio que Jesús pagó por sus discípulos no solamente fue ir a la cruz, no. Morir y todo lo que usted y yo sabemos, no. Él pagó un precio de tiempo. Él pagó un precio de oración. Él entregó sus días completos. Él pagó un precio de compañerismo. Él pagó un precio de estar ahí. Eso sé, porque quiero decirles algo. Tiempo, energía, talento, convicción, conocimiento hace que nosotros o ellos tuvieran la misión clara. Nadie, y perdone que le diga esto, los que les he dado clase me conocen, nadie va a recibir la misión porque le ponga a usted la mano encima. Perdóneme. Por ósmosis. Y ya entendió la misión. No. Para que entienda la misión, tiempo, energía, esfuerzo, todo el talento. Eso fue lo que hizo Jesús por 3 años y medio. Entregarse. No solamente entrega su vida física para salvación, sino que en cuerpo y alma, mientras pisa la tierra, está entregándose a 12 hombres imperfectos que pudieron entender en su corazón la misión.
Interesante, ¿cierto? Tiempo, energía, talento, convicción, conocimiento y misión en sus seguidores. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Entonces, como lo hizo tan bien, como lo hizo tan cercanamente, como los sanó, los liberó, los cambió, esto fue lo que ellos hicieron. Si miramos la iglesia en el libro de los Hechos, fue una revolución. Todos, consagrados, entregados, haciendo esto mismo. ¿Saben lo que dice 1 Timoteo 2:2? Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Eso fue lo que hicieron ellos. Ese es el modelo original. No sé cuándo se perdió ese modelo, no sé si ustedes han escuchado, lo hemos escuchado nosotros, la mala fama que tiene la iglesia, el modelo perdido, una iglesia diferente a lo que Dios quiere. No es suficiente lo que hemos muchas veces, yo sé que ha habido buena intención porque nosotros también pasamos por ahí, no es suficiente con que una persona repita una oración, no es suficiente con que la persona asista a la iglesia. No es suficiente con que se haga bautizar. No es suficiente con que le estemos enseñando. No es suficiente. No es suficiente. Eso es parte de, es importante. Pero esas personas necesitan ser discipuladas. De verdad. Como Cristo discipuló, como Cristo nos enseña a nosotros, como Cristo le enseñó a sus discípulos. Es algo totalmente diferente. Amén. Pero eso es del Evangelio.
Tal vez esto, para que usted tenga una figura mental de lo que es el discipulado. Lucas capítulo 24, desde el verso 16 en adelante, habla del camino a Emaús. ¿Alguien se identifica? ¿Ha escuchado el pasaje? Imagino que no lo tengo que leer, ¿verdad? También por tiempo. Pero este pasaje me emociona porque me muestra lo que Jesús hizo. Dos hombres, asustados con la muerte de Jesús, se van. Están en el camino de Emaús, lejos. Y de repente Jesús aparece caminando con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo está Jesús con ellos? Caminando. Después de que Jesús los deja, después de haber caminado bastante tiempo con ellos, y los deja después de partir el pan y hacer una cena con ellos, ellos dicen, sus ojos se abren, dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? ¡Claro, era Jesús! Ellos entienden, y lo que ocurre inmediatamente es que ellos regresan a Jerusalén. ¿Ok? Entonces vamos a entender esto así. Yo sé que usted conoce la historia, y tal vez no le estoy haciendo mucha justicia a la historia bíblica, pero quiero que piensen esto. El discipulado es caminar con la persona mientras el Espíritu Santo hace que su corazón arda, sus ojos se van abriendo y ellos van tomando el camino hacia su misión. ¿Amén? Porque ellos se regresaron, vamos a caer aquí, porque ellos se regresaron ¿a dónde? A Jerusalén a esperar la promesa. ¿Y entonces qué pasó después? Discípulos por todas partes. Creo que esa es una figura mental para nosotros. Jesús caminando mientras yo caminando con otro. No es una lección, no son cinco lecciones, no es que se bautice necesariamente o únicamente, es que yo camino, invierto mi vida con la persona mientras el Espíritu Santo va quebrando el corazón. Mientras Cristo se va formando en sus corazones, sus ojos se abren y cada uno cumple su misión. Lucas Leys dice que el verdadero discípulo es el que es capaz de cumplir su misión. Que no es otra que la misma misión de Cristo. Esa es la figura mental que usted y yo vamos a recordar. Cuando usted piensa en discipulado, el sinónimo, por lo menos para nosotros, si usted quiere tomarlo está bien, si lo quiere tirar a la basura también está bien. Para nosotros el sinónimo de discipulado es caminar. Tiempos formales de enseñanza, porque claro, hay que traer la clase. Hay que abrir la palabra. Pero también en tiempos informales. La vida, caminar. Discípulo, camina. Ahora yo le pregunto a usted, porque vamos a ir a lo práctico ya mismo. No lo voy a dejar con todos estos problemas, o sí. Lo práctico. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted con quién camina? ¿Con quién usted está caminando? ¿Quién está caminando con usted? Porque, ojo, usted líder, pastor, usted necesita caminar con alguien. Busque a alguien que camine con usted si no tiene. Porque usted no se las sabe todas y yo menos. Mientras Cristo sigue siendo formado en nuestros corazones y los ojos se siguen abriendo, y nosotros somos más eficaces en la misión. ¿Y cuántos tiene caminando con usted? No dándoles clases, caminando con usted, entregándoles mientras camina esto y seguramente más. Amén.
En lo práctico, si estamos entendiendo el mensaje del Señor como lo entendimos nosotros, necesitamos romper esa estructura de tantos años. Necesitamos romper con esa estructura de clases. No hablo de clases sociales, que hay que romper también con eso también, pero hablo de clases, de enseñanzas, de seminarios, de que venga un predicador y haga un toque especial. Hay que romper con eso porque en la vida cristiana no es eventos, sino procesos.
Amén.
Personales. Hay que romper con esa idea. Miren, Si usted tiene líderes, primero que todo, examínese usted mismo si usted está siendo discípulo y discipulando a alguien de verdad de manera personal. Pero usted puede tener líderes que sean muy buenos en su área, tremendo líder de alabanza, tremendo líder para los hombres, tremenda líder de mujeres, pero si ellos no están discipulando, ellos están perdiendo el tiempo de su vida cristiana. No están siendo productivos realmente. Sí. Si usted tiene buenos líderes que han estado con usted muchos años y no han sido discipulados nunca, tal vez necesitan ser discipulados porque tal vez tienen tantas heridas, lo más probable, tantos vacíos, que nadie ha trabajado con ellos en esas áreas. Necesitan ser discipulados y ellos necesitan aprender realmente la misión de Dios para la iglesia.
Ahora bien, es fácil hacer eventos, conciertos, programas, campañas evangelísticas, comelonas. ¿Quién viene? ¡Celebremos! Fácil, ¿no? Bueno, requiere trabajo y... Pero hacer el uno a uno es otra canción. Perdóneme otra vez con todo el corazón, pero si nosotros no rompemos la estructura de los eventos y los cursos, y no vamos al uno, nosotros no generaremos discípulos jamás. Tenemos que romper la estructura. Jeremías, Dios llamó a Jeremías, y ayer estuvimos en una exposición espectacular de Jeremías, pero Dios llamó a Jeremías a que construyera, pero antes de construir, deconstruyera. Y nosotros, para empezar a ejercer un discipulado bíblico, como la iglesia modelo original, necesitamos empezar a derrumbar religión. Usted puede decir amén, si quiere. Puede derrumbar estructuras religiosas en su cabeza y en la congregación. Puede derrumbar el autoritarismo. Puede derrumbar ese sentido de, vamos a hacer otro evento. Y pastora, ¿cuándo comemos otra vez? Sí, vamos a comer, eso es, a mí me gusta comer. Y mexicano, me encanta. Pero eso no me produce un discípulo. Esos son tiempos informales y chévere, como decimos los colombianos. Pero eso no me produce discípulos. Me produce discípulos estar uno a uno. Entonces tenemos que romper con la idea de que el pastor, ¿pastores? ¿Cuántos discípulos tiene? Mire, 1,500. ¡Wow! ¿Eso es verdad o mentira? ¿Puede un pastor caminar con 1,500? ¿Puede predicarle a 1,500? ¿Pueden cantar para 1,500? Pero sus discípulos con los que camina van a ser contados con la mano. O tal vez necesite otra mano para sumar dos. Y tenga 12, si es que es tan audaz como Jesús. La idea de que el pastor no tiene discípulos es un mito que tenemos que romper. Y quiero decirle esto con todo mi corazón. Si yo personalmente como pastora no tengo mis discípulas, y hablo de mujeres porque es más, ¿no? Yo no puedo pedirles a ellas que tengan sus discípulas. Yo considero eso. Usted igual lo puede tirar a la basura después de que salga aquí y decir, esa mujer está loca. Está bien, pero yo no tengo autoridad moral para pedirle a una persona que vaya y haga discípulos si yo no he hecho que ningún alma se convierta a Cristo por mi trabajo, por mi oración, por mi tiempo. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántas almas se ganó en el 2022? No las que llegaron a la iglesia por invitación de otro, usted las trabajó. ¿Cuántas? ¿Empezamos a ser discípulos? Nosotros primero.
Tenemos que crear una red, a comenzar a trabajar en lo práctico. Tenemos un 20% que seguramente les ha pasado igual que a nosotros, que no fuimos discipulados. Pero queremos decirles que sí se puede aprender sin haber sido discipulado, se puede. Nosotros estamos aprendiendo a ser discípulos y a discipular, ustedes pueden también. Entonces, tenemos ese 20% y tenemos estos hermanitos que siempre están ahí, no falta, gracias a Dios, los que son fieles, los que están en todo. Pues ellos son personas que necesitan que los discipulemos para que aprendan ellos a qué es un discípulo. Cuando ellos se sientan amados, acompañados, que nos importan, porque eso pasa mucho en las iglesias. Hay tanto que hacer, nos enredamos tanto, nos complicamos tanto, que no nos preocupan las personas, sino que rápido hay que hacer, muévase, ¿dónde está el hermanito tal, la hermanita tal? Y no son discipulados, pero cuando ellos empiezan a entender que hay un pastor que los ama, que se interesa por ellos, que hay un pastor que de parte del Señor trae sanidad, trae libertad, trae aún exhortación, se sientan acompañados, ellos van a entender qué es ser discípulo y ellos van a decir, yo también quiero discipular a otra persona porque yo he sido pastoreado y discipulado. Se va creando la red. Eso cuesta tiempo, se va a llevar tiempo, pero es mucho mejor ir lento y seguro, es mucho mejor buscar la calidad que la cantidad. Es mejor tener creyentes que multitudes solamente sentadas. Y hay mucha gente, yo sé que todos tienen personas que necesitan y que están esperando ansiosamente por ser pastoreados y discipulados.
Entonces observen, discípulo, cuando caminas con él, y este discípulo empieza a ser parte de una red que tú diriges, que dirigimos, para que tenga su propio discípulo. Yo quiero dar una definición mía. No eres discípulo si no tienes discípulos. Eso es Ingrid Martínez, primera de Ingrid 1:1. No eres discípulo si no tienes un discípulo. Eso es una realidad. Es como el que es salvo. Yo soy salvo. Yo voy a necesitar desesperadamente, como cantábamos anoche, que otro sea salvo. Porque yo sé lo que significa las tinieblas y la luz. Entiendo la diferencia. Entonces, en esta medida, discípulo hace parte de una red. Y entonces esta red genera una cultura. Nosotros tenemos un testimonio muy lindo de algunas personas en nuestra iglesia que se convirtieron a Cristo. Y lo hemos visto. Y sus vidas claramente son diferentes. Pero el primer resultado o la primera consecuencia de su cambio es que están diciendo, de hecho una me dijo, estoy ayunando para empezar a discipular a mi amiga tal. Y yo, honestamente, cuando ella me dijo eso, yo dije, si es una, Señor, gracias. ¡Ya! ¡La hicimos! Porque ella misma genera una red sin nosotros. Ella misma, claro, la persona a la que ella va a cuidar, con la que va a caminar y todo lo que dijimos, va a generar otra persona. Porque el que es discípulo genera discípulo. ¿Usted quiere una cultura de discipulado? Hay que empezar por usted. Por mí. No hay un trick aquí o una magia o algo de, uy, la pastora nos dio una fórmula para hacer una cultura de discipulado. No, usted, que es discipulado, que empieza a discipular, que genera una red, y la red tiene un efecto cascada. Y empiezan a correr las aguas por la ciudad, por las calles de su ciudad. ¿Usted se imagina esa cascada? Que empieza a correr por las calles de su ciudad. ¡Wow! Hemos visto resultados. Pero, esto es parte de la conversación. Y usted puede decir, wow, usted tiene que tener esta conversación con su gente. Se tienen que sentar, yo no puedo hacer lo del pastor allá, ¿no? ¿Qué más quisiera? Yo, honestamente, yo odio esto arriba. Nosotros no tenemos altar en nuestra iglesia. Eso es. Pero, anyways, eso es una herencia romana, anyways. Pero, nos tenemos que sentar. A empezar a pensar, a empezar a reflexionar, a ir a la escritura, a entender si nosotros estamos entendiendo la misión. Si nosotros no tenemos en nuestro ADN la misión clara, la visión es suya. Haga grupos, haga iglesias en casas, haga iglesia grande, tenga. Usted, la visión es la forma como usted va a cumplir la misión, no importa. Pero la misión, si no la tenemos clara, no vamos a llegar a ningún lado. Y esa es la primera pregunta para la iglesia. ¿Nosotros tenemos la misión clara? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra iglesia empiece a correr con su ADN, con la misión?
Nosotros estamos realmente contentos, felices con el Señor. Estamos muy agradecidos porque en medio de tantos obstáculos y tantas ideas diferentes, Él nos ha podido abrir los ojos y hemos visto el resultado de nuestra iglesia en poco tiempo. Y hemos trabajado duro, pero ha sido un privilegio muy grande porque hemos visto conversiones, aún en personas que parecían que eran creyentes. Hemos visto cambios de vida, hemos visto cómo muchas de esas personas han empezado a hacer testimonio en sus casas, porque nosotros oramos y creemos que parte de este discipulado es tener familias saludables. Hemos visto cómo han habido conversiones a causa de esto. Hemos visto cómo personas están empezando a testificar en sus trabajos. Hemos visto cambios de vida. Y repito, aún de personas antiguas y de nuevas. Hemos visto cómo las personas están teniendo un sentido de pertenencia. ¿Saben? Ese 80% no le importa la iglesia. No le importa no asistir. Pero estamos viendo que cada vez más y más personas de nuestra iglesia tienen amor sincero, genuino por la iglesia. Son parte de la iglesia, se sienten iglesia. ¿Saben? Cada uno de nosotros es iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nuestros discípulos, creyentes, nuestros congregados, son templo del Espíritu Santo y no hacen nada? Muertos. ¿O cuántos de nuestros congregados que vemos por años y por años y por años no son creyentes? Y no nos damos cuenta. Y tenemos un potencial tan grande en la iglesia. ¿Saben? Hace 2 años, 3 años hubo una pandemia. Y la mayoría de las iglesias tuvo un problema muy serio porque la gente se perdió. Y es triste reconocer que la gente se perdió porque no había sido discipulada. No eran creyentes, pues muy posiblemente no eran creyentes. Y si eran creyentes, ese fuego, esa presencia se perdió porque no fueron discipulados. El discipulado crea raíces profundas en las personas. Hemos podido ver, por la gracia de Dios, cómo las personas están entendiendo que pueden estudiar la palabra todos los días. Que parecía increíble, pero parece un misterio para un creyente, para un pastor mismo, orar todos los días, leer todos los días, imposible. Y entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Claro que todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra. Todos los días tenemos que orar, es una forma de ser. Somos templo del Espíritu Santo en toda parte. Todo el tiempo somos cristianos. Pero todo esto se va formando cuando nosotros entendemos realmente el discipulado bíblico. Y lo practicamos.
Para concluir, y tal vez dejar 3 ideas en su cabeza. ¿Cuál es la cultura real? Como consecuencia de todo esto que dijimos. Número 1. Que las familias tengan salud, sean saludables. Un discípulo va a tener, eventualmente, tal vez no tan a corto plazo, pero va a pasar, va a tener una familia saludable. ¿Amén? Porque es un efecto dominó, es un efecto cascada. Número 2, van a ser discípulos capacitados. ¿Por quién? ¿Por los pastores? No. Nosotros hacemos parte del plan de Dios. Pero Dios es quien capacita. Y los discípulos que realmente están siguiendo a Cristo van a ser empoderados y capacitados. Y nosotros como iglesia vamos a poder ver sus dones y talentos. Escúcheme esto. No los dones del altar. ¿Saben cuáles son los dones del altar? Canto y predico bonito. O dirijo, no. El discipulado no nos lleva, no nos tiene que llevar a ver los dones del altar. El discipulado nos lleva a ver los dones del carácter, del servicio, de la compasión, del amor, de la misericordia, de la entrega. Entonces, el efecto cascada es familias saludables, discípulos capacitados, empoderados en sus talentos que Dios les dio para trascender. Y número 3, misioneros llenos del Espíritu Santo. Un discípulo será misionero en su trabajo, en la fábrica, en el viaje, de ida, de venida, en el avión. Va a ser misionero, pero lleno del Espíritu Santo. Porque recuerden que mientras caminamos con ellos, ¿quién es el que hace la obra en el corazón? El Espíritu Santo hace que arda el corazón. Amén. Familias saludables, discípulos capacitados. Y misioneros llenos del Espíritu Santo. Y queremos aprovechar estos minutos que nos quedan. Y tal vez usted quiera seguir siendo parte de esta conversación. Quiero decirle algo, nosotros no las sabemos todas. Hemos cometido muchos errores, muchos. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y cada vez estamos aprendiendo. Como que mientras caminamos, otra cosa vemos. Mientras caminamos, otra cosa. Los ojos se siguen abriendo. Tenemos personas que están caminando con nosotros. Así que si quieres seguir siendo parte de esta conversación, podemos tenerla cuando nos encontremos por aquí. O si quieren hacerlo más oficialmente, pueden hablar con nosotros. Para eso estamos. Pero mientras eso ocurre, queremos orar por todos. No queremos orar por ustedes. Queremos que oremos juntos. Y si puede levantarse para que nos podamos ir. Y como parte final de este momento. Y usted puede pensar en usted. Usted como discípulo. Pueda pensar en usted como discipulador. Y pueda pensar en su iglesia. No como el 20%. Sino como el 100%. Y pueda colocar todo esto delante del Señor. Y el Espíritu de Dios haga que arda el corazón de nosotros y de nuestras iglesias para cambio y transformación. Y nuestros ojos se abran para ver lo que el Señor está haciendo con la iglesia hispana en los Estados Unidos. Ojalá que en poco tiempo las noticias no sigan creciendo en cuanto al narcotráfico, la violencia y la drogadicción. Por lo menos afectemos a nuestra gente. Por lo menos a nuestra gente. Y entonces seamos una luz para la iglesia anglo. Pero por lo menos que la iglesia hispana sea afectada. Por la iglesia suya. Por su vida. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias por caminar con nosotros. Gracias porque tú has caminado con nosotros. Estás caminando con nosotros. Y nuestros corazones arden cuando tú hablas. Y nuestros ojos se abren para ver lo que tú tienes por delante, Señor. Y aquí estamos, Señor, juntos. Imperfectos como tus discípulos. Tal vez más. Pero necesitados de tu gracia. Necesitados de tu favor, Señor. Necesitados de que tú nos enseñes cómo. Y nosotros podamos ser esos agentes de transformación. Señor, rendimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra comodidad. Rendimos, Señor, nuestra energía, nuestro esfuerzo a ti, la entregamos, Señor. Para que se vea reflejado en poder caminar con alguien. Señor, danos la gracia, tal vez pueda decir eso, danos la gracia de discipular a alguien. Señor, mientras tú eres formado en sus corazones, mientras tu Espíritu Santo transforma, nosotros podamos pasar tiempos formales e informales para construir sus vidas. Ayúdanos a derrumbar hoy tanta cosa que tenemos en nuestras cabezas, Señor, en nuestro sistema, en nuestro entorno. Ayúdanos a dejar de ser religiosos, Señor, para entrar en un movimiento de ser seguidores tuyos, que no nos llamen cristianos, sino que nos comportemos como cristianos. Mientras nuestras ciudades, Señor, están inundándose con la luz tuya, y en este efecto cascada, las aguas corren por las ciudades que están aquí representadas. Señor, te pedimos tu bendición en esta mañana y te damos a ti toda la gloria y todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Amén, Dios les bendiga.